todo.
Te acompaña La Nota 95.7.
No lo dejaré de contar. No lo dejaré de decir. La conciencia no ha de olvidar. Ya solo podemos seguir. ¿Para qué me piden callar? Tengo que decir cómo fue. Para que no vuelva a pasar. Vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta Trinitario, la unidad nos convocó. Todos con el coro, voz del pueblo, voz de Dios.
Buenas tardes, gente libre. Acabamos de escuchar el Waka Waka, Es Tiempo de África. Qué nostalgia esa canción interpretada por Shakira. El Waka Waka fue la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2010, celebrada en Sudáfrica. Y bueno, ¿y por qué hemos puesto esta canción? Para entrar en ambiente deportivo. tenemos un programa sobre mujeres en los deportes. Riamny Méndez les está acompañando. Este programa es para resaltar el trabajo de grandes deportistas del béisbol, del softball, del voleibol también, aunque Evelyn Carreras, recuerdan esta famosa libero, una de las estrellas de las Reinas del Caribe a principios de 2000, nos manda un abrazo, pero hoy está entrenando y por eso no nos pudo acompañar. Por cierto, República Dominicana y Perú juegan hoy, creo que les da tiempo, luego que terminen de escuchar el programa, de ir al Centro Olímpico y ver un juego de fogueo, en el que Evelyn juega un rol importante como entrenadora infantil y juvenil. También vamos a tener a María Dimitrova, no nos pudo acompañar, pero le hicimos una entrevista que vamos a poner más adelante. Saben que Dimitrova es nuestra gran medallista, nos ha dado muchas medallas en Panamericanos, representando al país en karate. Y Virtudes Álvarez, quien hizo una agenda sobre mujeres deportistas, también, bueno, nos promete que estará con nosotros al teléfono para explicarnos por qué hizo esta agenda y la deuda que tiene el Estado con las atletas femeninas y con el acceso de las mujeres al deporte. Ella explica además la importancia del deporte aficionado y su función social, que no es comercio, sino salud, espacio de encuentro y recreación. Como ven, el programa es todo un jonrón. Sin embargo, antes de empezar, ya saben, tenemos que trabajar, contarles las tres noticias en clave feminista de la quincena. Empezamos con un tema triste, los feminicidios. Ya saben que durante 5 lunes, grupos feministas y otros colectivos de mujeres se han manifestado en Santo Domingo y en otras ciudades en demanda de que el Ministerio Público y el sistema judicial asuman su rol y protejan a las mujeres que sufren violencia machista para evitar feminicidios como el de Aníbal González. Una novedad sobre el caso fue que el abogado Alexis Chanel Aponte, acusado de falsificar la firma de la fallecida Aníbal González en el acuerdo que dejó en libertad a su ex esposo, recuerdan que fue detenido por apuñalarla, Yasmil Oscar Fernández, y luego fue liberado solo tras 2 años de arresto. Bueno, el acuerdo que permitió liberar a Yasmil Oscar Fernández está basado en una falsificación de la firma de la fallecida Aníbal. Así que por todo eso tenemos que seguir insistiendo. El sexto plantón será el próximo lunes a las 6:00 p.m. frente a la Procuraduría General de la República en Santo Domingo, y también habrá plantones en otros lugares, así que pónganse en contacto con las organizaciones feministas de su zona. En una noticia política, el próximo domingo se celebran las elecciones primarias en los 2 partidos mayoritarios, el Revolucionario Moderno y el de la Liberación Dominicana. Y bueno, ninguna mujer se encuentra entre las precandidatas a la candidatura presidencial de esos partidos. Es un reflejo de las dificultades que las mujeres todavía tienen para llegar a puestos importantes en los partidos. Esto es, recuerdan un programa que hicimos sobre mujeres políticas, debido a que tienen menos acceso a dinero, la forma en la que se hace política beneficia a los hombres debido al clientelismo, y el manejo del tiempo, ¿no? Las responsabilidades de las mujeres en el hogar. Y una cultura que premia el liderazgo de los hombres por sobre el de las mujeres. Se nos acaba de unir Natalia Mármol.
Muy buenas tardes, libertarias, libertarios. Buenas tardes, Riamni Méndez. Disculpa, Riamni, le pido la disculpa sobre todo a Riamni. Por la demora, señores, 45 minutos de tapones, de puro tapones. El tráfico este viernes está particularmente difícil. Así que si usted se mueve en hora pico y está pensando salir por ahora, sepa que se le va a llevar su ratico, que la calle está dura. Y bueno, y así es, Riamni. Todavía eso es una deuda importante en el tema de la inclusión, la participación política de las mujeres, y yo creo que el principal obstáculo es las prácticas de la dirigencia de las organizaciones políticas, que les cuesta reconocer los liderazgos y reconocer los triunfos y los méritos de las mujeres en política, que son bastantes. Así que nada, esperemos que eso cambie pronto en estas próximas elecciones. Vamos a una pausa comercial entonces.
No, seguimos con la tercera noticia de la quincena sobre los medios de comunicación, que así como los partidos limitan la participación política de las mujeres, los medios con su representación dificultan que termine la cultura del machismo. Según la investigación Cambiemos el Guión, difundida en el país por Plan Internacional, las películas más populares a nivel mundial muestran un mundo dirigido por hombres y perpetúan estereotipos dañinos que impiden que niñas y jóvenes alcancen su potencial. De acuerdo con el reporte, las niñas casi nunca son representadas como líderes, y cuando lo son, con frecuencia son además objetos sexuales. Ahora sí, gente libre, nos vamos a una pausa y aquí tenemos a la gran cronista Susy Jiménez, quien nos acompañará al regreso.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo La República.
Hola gente libre, ya de regreso a su espacio Libertarias. Vamos a empezar por hablar de béisbol. La temporada empieza el 12 de este mes y con pasión discutiremos de nuestros equipos. Bueno, yo particularmente soy liceísta, así que Licey campeón, como Susy, ¿verdad?
Es así, es así. Buenas tardes, saludos. Contentísima. Bienvenida. De estar aquí para hablar de lo que apasiona mucho al dominicano, que es el deporte, sobre todo el béisbol. Aquí todo el mundo sabe, aunque sea un poquito de pelota, aunque no conozca a veces las reglas en profundidad, sí sabe que hay equipos, Águilas Cibaeñas, Leones del Escogido, Tigres, algo sabe. Y siempre está pendiente, sobre todo en la etapa de series finales, quién va a ser el campeón. Y yo creo que sí, que República Dominicana es un país de política y de pelota.
Bueno, pero también hay, bueno, primero vamos a hablar del techo de cristal que tú rompiste transmitiendo desde la cadena de los Tigres del Licey. ¿Cómo fue eso y qué tú piensas que representó para las mujeres cronistas?
No, sin duda eso fue un paso que en el momento que yo lo hice yo ni me lo imaginé. Después que salí de ahí, que de verdad tenía miles de mensajes de tanta gente, sobre todo de hombres, de lo bien que me fue según su criterio. Ellos, yo me sentí, yo dije, pero en serio, imagínense, los Tigres del Licey tiene 111 años de ser fundados y nunca una mujer había hablado de en ese tema de los comentarios acompañados de hombres. Usted dirá, wow, tuvieron que pasar 111 años, mujeres preparadas que quizás no se le dio la oportunidad en su momento, y yo me siento súper bien. Eso fue el año pasado y todavía hay gente que me habla de eso, y ya sin duda yo creo que para las mujeres eso significó de que no hay límites. A veces tenemos que ser un poquito más pacientes, porque creo que no debió pasar tanto tiempo para que una mujer, no solamente en el Licey, sino en los demás 6 equipos, pudiera tener una participación más importante, pero ya se dio el primer paso. Ya lo que queda de ahora en adelante es eso, que podamos entrar y podamos quedarnos.
Y ese es el paso más difícil, a partir entrar. De ahí, claro, ya aligera el camino a
sí,
demás.
Sí.
Y, pero bueno, me pregunto, ese, tú rompiste el techo de cristal para las cronistas, pero parece que hay un techo de cristal que romper para las deportistas, ¿es así?
Sí, totalmente. Yo creo que no se le da, digamos, la preponderancia a las atletas femeninas en la República Dominicana. Tenemos a las reinas del Caribe, del voleibol, que han roto, pero a pulso. Esas mujeres han ganado de todo y ellas se han ganado estar en ese lugar también, que la gente las quiera, que la quiera ver, que la felicite. Pero hay más, no solo son las reinas del Caribe, están las chicas de gimnasia, como el caso de Yamilet, que lamentablemente la gente se entera de que a veces existen cuando van a ganar una medalla de oro en algo muy importante, pero esas chicas están el año completo en diferentes competiciones. Están las chicas del béisbol, del softball, tenemos una selección de béisbol femenina también que tiene buen nivel, y la gente como que no. Tenemos a una selección de baloncesto que hace poco estuvo en la AmeriCup, y que ni siquiera se compara, por ejemplo, a lo que puede significar la selección masculina. Yo creo que eso es un trabajo que tiene que venir de nosotras mismas, y como yo, que están en el oficio, tratar de dimensionar eso, porque se lo merecen. O sea, son igual de capacitadas, han logrado muchísimas cosas, pero la gente como que quizás no le da el valor que merece. Y déjenme decirle, bueno, ustedes lo saben, es más difícil para una mujer ser atleta.
¿Por qué?
Tienes que dejar... Primero, tienes el tiempo de un atleta, la vida útil es limitada. Tú vas a tomar una decisión en un momento de querer ser madre, o de casarte, o de no, o de tener tu vida aparte, pero no lo puedes hacer porque si de 20, en algunos oficios más temprano, obviamente 14, 15, depende de la disciplina, si de 20 a 30 tú vas a estar preparándote, tomando quizás algunas cosas que no te dejen ser como... lo más femenina posible. O sea, las chicas que levantan pesas tienen que dejar a la su feminidad para ocuparse del oficio, pero todavía hay una vida útil de 30 a 40 para los atletas, y a veces las mujeres tienen que tomar la decisión de ¿sigo con mi vida de atleta o la dejo? ¿Me preparo para ser madre? No puedo. Los hombres no se van a preocupar por eso, ellos van a seguir su carrera hasta que ellos entiendan que puedan.
Pero es cierto que muchas mujeres después de la maternidad continúan con sus carreras como atletas.
Sí, pero hay que hacer una pausa, y las pausas no son buenas cuando tú tienes, digamos, un ciclo que te quieres preparar para unas olimpiadas y de repente tengas que parar.
Hay que empezar de nuevo.
Empezar de nuevo, donde viene una cantidad de atletas que quieren sobrepasarte o que tienen un mejor nivel. Perder un año para un atleta es mucho. Imagínense que tengan que perder 2 años a veces por esa pausa. Es muy difícil, así que hay que valorar el esfuerzo que hacen todas las chicas como atletas. En cualquier disciplina, por simple que parezca, se necesita de mucho esfuerzo.
Ok, tenemos a una atleta del softball y una gloria nacional, que tenemos aquí a Lady. Hola, Lady, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Sí, a Lady Paulino. Lady, tú ahora trabajas también como entrenadora, ¿cierto?
Sí, estoy trabajando con el equipo nacional de softball como parte del cuerpo técnico.
¿Y cuál perspectiva le ves al equipo? ¿En qué están las chicas? Y sobre todo yo quiero saber, ¿cómo es que uno se entera de los juegos para irlos a ver?
Bueno, lamentablemente aquí en el país, lo que es el juego de softball molinete no tiene tanta, vamos a decir, acogida, porque nosotros carecemos de lo que es picheo, que es muy difícil. Aquí tenemos poca cantidad de niñas practicando picheo. Nosotros hemos tenido algunas actividades de manera internacional y no han sido muy buenos los resultados últimamente, pero hay que seguir trabajando para tener mejores resultados, hay que seguir enfocándose en ayudar a las niñas a subir de nivel para que el país pueda de manera honorífica tener mejor desempeño en los eventos internacionales.
Sin embargo, tú has tenido una carrera bastante exitosa, fuiste medallista, así que el país ha tenido como sus momentos, ¿verdad?
Sí. De hecho, la mejor actuación que ha tenido el país en todos los tiempos en el softball fue en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, del cual yo formé parte. He tenido gran participación en eventos internacionales, 3 mundiales, 4 centroamericanos y del Caribe, 3 Juegos Panamericanos. Y en verdad que en esa época sí hubo un equipo muy compacto, muy unido, que trabajó mucho tiempo junto. Es algo que ahora mismo nos afecta, que no tenemos un equipo equilibrado, un equipo que trabaje por un largo tiempo junto, que tenga una preparación, foguero.
¿Y por qué? ¿A qué se debe eso, Lady?
Bueno, eso más bien vamos a decir que falta ingresos económicos, falta voluntad, falta mucha materia prima, porque ahora jugamos, tenemos juegos de niñas de 14, de 15, pero iniciamos las prácticas con muy poco tiempo antes de un evento internacional, y eso entonces nos pone a nosotros, entre el padre y la paja, a los entrenadores, porque en un poco tiempo donde no podemos tener una preparación física especial y general, un tiempo de preparación completo, entonces no podemos buscar resultados con tan poco tiempo de preparación.
¿Qué se necesitaría para impulsar el softball? Y si es que también las familias tienen algo de resistencia en que las chicas lo hagan. Me llama la atención porque veo universitarias practicando y parece que tiene cierta actividad, la UAS, la OIM, tienen equipos, me parece a mí sólidos, pero tú me corregirás.
Sí, esos equipos en sí tienen equipos sólidos que juegan constantemente, pero no son equipos de picheo rápido, es decir, de molinete, sino son de chata, lo que dicen slow pitch, que eso de manera internacional o en eventos internacionales en la organización de la Confederación de Softball y Béisbol no se juega en eventos internacionales el chata, más sin embargo el molinete sí lo tenemos de manera mundial, y ahora que entró en los Juegos de Tokio 2020.
Ah, ya entiendo. Y bueno, ¿qué se necesitaría del Ministerio de Deporte para impulsar el softball molinete?
Yo entiendo que necesitamos, además de los aportes económicos que nos permitan a la federación, a los entrenadores, tener un mayor tiempo de entrenamiento con las chicas, porque en verdad eso conlleva unos ingresos, económico grande, porque uno tener un equipo de 25 o 30 practicando todos los días y suministrándole todo lo que necesita, yo entiendo que requiere de buenos ingresos para poder tener buenos resultados.
Muchas gracias, Lady, y éxito con tu entrenamiento, que la República Dominicana pueda volver a obtener medallas.
Gracias a ustedes por la invitación.
Buenas tardes. Susi, ¿y qué pasa con el softball, que tiene como esos momentos y luego esas pausas? Y bueno, explícanos un poco el tema de los dos tipos de softball, porque yo la verdad estoy perdida. Por eso te trajimos, para que no nos dejaras aquí hablar tonterías.
Bueno, en el caso de un placer escuchar a Lady, y que después de que fue jugadora, ahora tiene un rol, ¿verdad?, como instruyendo a esas chicas que también quieren y que quizás no tienen por quién ser guiadas. Y eso es excelente, que una exatleta siga siendo, ya después de haber sido exitosa y aprendido, ahora servir a las que quieren. Con el tema del softball y lo que ha pasado, es que todavía se mantiene en el nivel amateur, y todo lo que es amateur, por lo general, para una explicación simple, no conlleva ganancias económicas. Cuando algo pasa de la materia al profesional, y eso se ha visto en el softball, se ve en el boxeo y en otras disciplinas, cuando la gente pasa de la materia al profesional es buscando dinero. El softball se ha mantenido en el amateur. Y por lo general, a la gente no le interesa invertir porque no va a tener retorno. Y dice, bueno, las chicas del softball, sobre todo con lo que decía Lady, en las dos modalidades, que son modalidades inclusive hasta en la pelota, en la forma de lanzar, sobre todo las lanzadoras, para no decir las pitchers, en ese término en inglés, sobre todo en la modalidad de lanzamiento, pero sin dudas ellas están haciendo un esfuerzo porque no reciben prácticamente ningún tipo de ayuda económica. Cuando se van a algunos torneos internacionales tienen que prácticamente rogar para que les ayuden. Lo que reciben del ministerio es muy poco porque la mayor cantidad del presupuesto de deportes es para los deportes profesionales, o sea que están cuesta arriba.
Nos vamos a una pausa, gente libre, volvemos al rato.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo la República.
.32 de la tarde de regreso a la República Radio en este espacio especial de los viernes libertarias. Hoy hablamos de deportes, mujeres en el deporte, sobre todo, y tenemos el honor de tener por teléfono a Yajaira Carpio, quien pertenece a la Liga de Béisbol Femenino. Hola Yajaira, bienvenida a este espacio.
Hola, buenas tardes, la voy Yajaira Carpio, primera base y cuarto bate de la Selección Femenina Dominicana. Bendiciones para todos.
Gracias, Yajaira. Mira, cuéntanos un poco de las ligas femeninas para la gente que no sabe en qué están ustedes en este momento. Si sabes cuántas ligas son, cuéntanos de la tuya y cuándo serán los próximos juegos. ¿Dónde es que podemos verlas?
Sí. Con mucho gusto. Hasta ahora en la República Dominicana tenemos aproximadamente como 10 equipos de béisbol femenino, pero de las que juegan en la Liga Nacional, estos 6 equipos, entre ellos está la Roseras de San Francisco, están las Indias de la Vega, están la Chica Power de Mao, están las Fieras de Santo Domingo, y están lo que es la actual campeona, que es mi equipo, las Nenas de Cano.
Ah. ¿Cómo se llama tu equipo?
Las Nenas de Cano.
Ah, las Nenas de Cano. Muy bien. ¿Y cuál es el nivel, a tu juicio, de los equipos de béisbol femenino? ¿En qué nivel están? ¿Qué les falta?
Bueno, nosotras ahora mismo, no te voy a mentir diciendo que estamos en el nivel más alto, porque lamentablemente, porque el béisbol femenino acaba de iniciar, como quien dice, el béisbol femenino tiene aproximadamente ya 4 años. Entonces, pero como nuestra tierra dominicana, que es tierra de béisbol, así mismo las mujeres no nos quedamos atrás, aunque tenemos muy poco tiempo, hemos alcanzado un muy alto nivel, ya tanto sea en preparación física, en eventos nacionales e internacionales, y la verdaderamente que hemos alcanzado un nivel bastante alto para los pocos que tenemos en este deporte, lo que es el béisbol femenino.
Bueno, muy muy orgullosa de ustedes. ¿Qué necesitan ahora para seguir avanzando?
Bueno, ahora necesitamos nosotros necesitamos muchas cosas, porque como te digo, a nivel de tanto nuestra participación no se confronta solamente con base a un trabajo nada más de deporte, sino que también tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo físico. Entonces, nosotros ahora mismo necesitamos que el gobierno o necesitamos patrocinadores que se motiven a apoyarnos, a ayudarnos con lo que es trabajo para las muchachas, porque somos 20 en el equipo y si pudiera decir de 20, nada más hay 3 o 5 que trabajan y prácticamente todas estudian cuando no es nivel, pero no es, algunas están en la escuela, otras están en la universidad, otras ya han terminado, son profesionales. Entonces nosotros necesitamos apoyo de todos que pueda ayudarnos, patrocinarnos. También necesitamos con útiles, ya sea como guantes, bates, spy. Muchas veces queremos hacer eventos y no contamos con todo lo que se va. Entonces por eso no hemos crecido un poco más, porque no tenemos mucho aporte. Solamente tenemos el aporte de la federación, que nos apoya en todo lo que puede, pero también necesitamos que se sumen las personas que puedan ayudar.
Y quien quiera apoyar, ¿a dónde se debe dirigir? ¿Cómo puede contactarlas?
¿Cómo no nos pueden contactar? ¿A nosotras o a cómo? ¿A la federación?
A la federación, claro, y al equipo.
A través de la federación, quien quiera aportarse.
Uh-huh. Bueno, nada más tienen que buscar la página de Fedosa. Estamos en Facebook y también estamos en Instagram. Pueden entrar ahí a la página de la federación y comunicarse con cualquiera. También está lo que es el director técnico, está Álvaro Samboy, y también está nuestra madrina que está ahí con ustedes, y a través de ella, es más, para serle bien sincera, ella es el punto clave para ustedes llegar donde nosotras, porque a donde quiera que nosotras nos metemos, ella lo encuentra, porque tenemos el apoyo 100% de ella.
Ah, te refieres a Katiuska, ¿verdad?
Sí, le decimos nuestra madrina, cariño.
Es que Katiuska no nos pudo acompañar hoy, pero les manda sus saludos a ustedes y a todo el público.
Se refiere a Katiuska María Parra, cronista en Antena
7. Esa señora es nuestra madrina. Esa, con esa nos pueden contactar a las 20 que estamos ahí. Dice, mira, quiero una entrevista con Yajaira ahora mismo, no hay problema. Quiero una con Yajaira, no hay problema. Quiero hacer algo con esta mujer. Ahí está Katiuska. Donde quiera que nos estamos, ella nos contacta.
Bueno, muchísimas gracias. Pero antes de irte, dime, ¿cuál es tu mayor logro como deportista, de lo que tú más te sientes orgullosa en el béisbol?
Bueno, ¿qué más que poder representar tu bandera, la República, tu país, tu bandera tricolor? Para mí es más que un orgullo poder representar mi país, que donde quiera que yo voy, pues quieran tirarse fotos conmigo, quieran decir, oye, fírmame esta pelota, me dicen, oye, yo te vi por televisión, qué orgullo que soy. Y nada, he podido alcanzar muchas cosas, porque gracias a eso también soy profesional, y ya estoy terminando también mi licenciatura de enfermería. Y soy entrenadora y he alcanzado muchas cosas gracias al nivel de deporte, porque el deporte también te abre muchas puertas. Entonces me siento mucho más que agradecida de Dios de poder representar mi bandera. Para mí ese es el orgullo más grande.
Muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada, muchos éxitos, y ya saben, infórmenos de los próximos juegos de los equipos para anunciarlos por aquí, y quién sabe, ir por allá.
Está bien, no hay problema, siempre cuando ya tienen mi contacto, como soy la capitana del equipo, y soy la como quien dice, la mano derecha de Cano, que es el manager del equipo y el presidente de la Federación de Béisbol Femenina. Siempre tengo todas las informaciones para cuando ustedes necesiten cualquier cosa, yo les informo de cada torneo, de cada evento que vayamos a tener para que nos apoyen y nos sigan.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, bendiciones, y les suelto a esa juventud que se acerque, que se acerque a un play, y que el deporte es vida y el deporte es salud. Bye, bendiciones.
Buen llamado.
Susi, yo digo, bueno, una de las cosas que a mí me gusta del deporte es la narración del deporte. Si yo no sigo el deporte en sí, pero
es entretenido.
Me encantan los periodistas de deporte. Tienes que
tener habilidad para eso.
Yo soy fan y todo. Digo, pero ¿qué diferencia hay entre la emoción de un juego de un equipo femenino o masculino?
No,
porque
déjeme,
es que no se cubre.
No, déjeme decirle que las chicas, a propósito del llamado que hizo Yajaira, las chicas juegan un béisbol súper súper emocionante. O sea, es más alegre, como que las mujeres no tienen quizás restricciones de celebración ni nada que quizás los hombres puedan tener. Las mujeres se envasan y le dan la mano a otra, le dan un abrazo, es como más emotivo. Los hombres son como enemigos. Tú llegas, un hombre da un palo y el que le pasa por el lado ni lo mira. Y las mujeres ellas mismas se celebran todo y siempre están sonriendo y juegan un béisbol alegre. Es muy, muy entretenido. De hecho, en partidos así, ligas de softball que no es la nacional, sino así en los pueblos que se juega, los estadios, mucha gente, y sobre todo hombres que les gusta ver a las mujeres jugando, porque dicen, conche, me gusta cómo juegan las mujeres, cómo corren, cómo hacen todo, porque somos muy competitivas.
Eso te muy iba competitivas. A decir que en las provincias, sí. En Bauruco me parece que hay ligas, y creo que en Barahona también.
Sí, en San Juan también.
Parece que también es amateur ese softball.
Sí, sí, claro. Pero la asistencia es buena, porque a la mayoría, a los niños, a los hombres, a la familia le gusta ver a las chicas jugar, porque ellas muestran mucha alegría. Es un juego más entretenido.
Ok.
Susi, pero yo quiero que tú nos cuentes de ti. ¿Cómo tú empiezas a interesarte por esto? ¿Cómo tú decides incursionar en la crónica deportiva?
Mucha gente me dice, pero ¿por qué tú elegiste deportes y no leíste noticias? ¿No te fuiste por farándula? ¿Hablar de política? ¿Qué sé yo? Yo le dije, no, porque realmente yo no elegí el deporte porque se me dio una oportunidad por ahí, como mucha gente piensa. A veces uno empieza a estudiar comunicación y dice, bueno, donde me den la brecha yo entro. Y no fue así. Yo inicié estudiando comunicación para ser cronista deportivo. Yo recuerdo que
siempre fue una pasión.
Exacto, no fue algo que yo dije, ¿y ahora qué yo voy a hacer en la comunicación? No, yo inicié a estudiar comunicación para eso. Es culpa de mi papá, yo se lo digo, porque él no es atleta ni nada, pero es un ex militar y él amante de los deportes. O sea, una cosa, una locura, y no tuvo varones. Entonces somos cuatro hermanas y mi papá, cuando iba para el play, con nosotras. Cuando iba hasta pelea de boxeo nos llegó a llevar. Todo, juego de baloncesto. Y al yo ser la más pequeña, la más joven, él como que era andaba más conmigo. Y yo como que me quedé con eso. Y yo veía a esos grandes cronistas hombres, Tomás Troncoso, Bienvenido Rojas, Héctor J. Cruz. Y veía los programas y yo le decía a mi papá, recuerdo cuando estaba en el bachillerato, a mí me gustaría hacer eso. Y él me dijo, bueno, pues tú te sigues preparando, a ti te gustan los deportes. Yo me quedé también prendada por todo lo que mi papá me había enseñado. Estudia comunicación y trata de expresar lo que tú conoces de la mejor manera. Estudia comunicación, locución. Cuando fui a estudiar comunicación en la UAS, yo estoy pensando que hay una mención periodismo deportivo. Yo estoy pensando que yo voy. Y cuando pido el pensum de comunicación social, en sus diferentes menciones, veo todo tipo de menciones, periodismo, relaciones públicas, comunicación gráfica, y yo le digo al muchacho que está entregando los pensum, ¿y dónde está la mención de cronista deportivo? Y me dice, mención de cronista deportivo, eso no existe, no solamente aquí, me dice, en el país completo, no hay una mención cronista deportivo, y yo llegué frustrada, yo inclusive ese mismo día yo dije, ¿pero qué yo voy a estudiar? Y dice mi papá, no, pero estudia periodismo. Si tú aprendes a comunicar, a escribir notas, nadie sabe si trabajas en prensa escrita y eso. Y él me dijo, entonces, ponte a prepararte de todos los deportes. Ya a ti te gusta el béisbol, pero aprende de cada uno. Y es una carrera difícil porque no te lo enseña nadie. O sea, tú lo aprendes tú.
En la vida.
Claro, o sea, tú no,
la pasión que le
no es nada que tú dices, bueno, tú puedes hacer un diplomado o algo, pero aquí en el país es difícil. O sea, tú no puedes decir, yo aprendí a hablar de deportes porque estudié en tal sitio. No, eso es algo que tú día a día debes ir aprendiendo.
Nos vamos a una pausa, libertarias. Volvemos al rato.
Quédate con nosotros. En un 2x3 Volvemos a la República. Continuamos haciendo la República.
Bueno, como no todo es béisbol, ¿verdad? Vámonos con María Dimitrova, quien entrevistamos, y ella nos explica cómo empezó en el karate.
En algún momento, obviamente no por tu familia, porque he sabido que te ha apoyado, pero fuera del entorno familiar, ¿sentiste alguna dificultad para practicar tu deporte?
Bueno, dificultad en sí para poder entrenar, desarrollar y ser atleta a nivel internacional, no. Pero sí, pues iniciando la práctica del karate, nuevamente era yo y otra niña más en la escuela de karate. No había tantas niñas practicando ese deporte. La mayoría de las niñas estaban en danza, en canto. Entonces, por un lado, yo tomé todo eso como algo positivo, porque poder entrenar entre chicos durante la adolescencia, eso te hace un poquito más fuerte, porque los chicos en sí son muy competitivos, son un poquito más fuertes físicamente que nosotros. Entonces, también me obligó a ser más fuerte durante mis entrenamientos. Y luego ya cuando me hice grande, pues la mayoría de mis amigos no practican karate, no les interesa, no les toma la atención. Ellas tienen otros intereses o practican otro deporte, es más como el tenis, no es un deporte de contacto. Entonces creo que mi deporte en sí es visto hasta el día de hoy como un deporte muy masculino.
Ya, y eso, ¿ha tenido algún impacto en ti de algún modo o tú piensas que no? Que...
No, al contrario. Yo creo que yo soy una persona que le gusta los retos y yo creo que el karate ha sido un gran reto para mí y mi desarrollo como mujer. Y gracias a este deporte yo he adquirido, aparte de la disciplina y el respeto, que son algunos de los valores fundamentales que es el karate, me he desarrollado en una mujer fuerte. Yo no tengo miedo de enfrentarme a un hombre, yo tengo la confianza en mí misma, de defenderme. Y creo que eso es algo que solo aporta todos los deportes. Entonces me siento, al contrario, muy feliz de haber tomado esa decisión y de haber tenido a mis padres que desde un inicio pues me empujaron en esa dirección del deporte y sobre todo el karate.
Ahora tú eres entrenadora, ¿verdad?
Sí, soy entrenadora, tengo mis escuelas y aparte de eso, también recientemente abrí una fundación para niños de orfanatos y niñas adolescentes. Porque como mujer yo quiero seguir ayudando a las niñas y creo que el karate es un deporte que le da mucha confianza a una mujer, sobre todo a las niñas que están en esa edad tan complicada de los 12, 13, 14 años, muchas de ellas han sido ya abusadas sexualmente o han sido abusadas por otros niños en la escuela, porque tenemos el problema de bullying en general en nuestro país. Y pues a través de mi fundación estamos ayudando a niños adolescentes para que tengan más seguridad en sí mismas y que puedan defenderse ante cualquier situación.
Escuchamos a María Dimitrova, nuestra gran medallista en el karate, y ya vemos también que el deporte tiene una función en el desarrollo personal de los niños y las niñas. Dimitrova también hablaba de cómo ahora hay más niñas interesadas y que las familias permiten que practiquen el karate, a diferencia de cuando ella empezó. Dice que en sus escuelas es 60% niños, 40% niñas. Cuando ella empezó ya era la única niña. Wow. Era esa, ella y otra niña siempre, ¿no? Y eso es importante. Susi, ¿cuál es la importancia del deporte? ¿Cómo tú lo ves en general, más allá del béisbol y del comercio, para la sociedad? ¿Virtudes que no nos hemos podido comunicar con ella, hablaba de la función del deporte aficionado también, ¿no? Del deporte como encuentro social. Sí. Y de la deuda del Estado en promover eso.
Yo creo que con relación a lo del Estado ha mejorado. Todavía es muy poco, yo creo, lo que se da. Porque en cada competición que estamos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Mundiales, quedamos posicionados entre países que tienen un presupuesto altísimo para deportes. Y nosotros no estamos ni siquiera en los primeros 100 lugares con relación al dinero que se recibe. Y a veces estamos de atrevidos, como digo yo, en el top 10, top 20, con relación a las medallas, donde los atletas a veces no tienen ni con qué trasladarse a las instalaciones, no tienen con qué comer. Y a pesar de eso, ellos hacen lo posible. Yo creo que es una tarea pendiente todavía. El apoyo debe crecer. El deporte en general y los atletas son un ejemplo para los demás. Mira cómo Dimitrova, que tiene uno de los palmareses más grandes, o sea, medallas de oro en cada una de las competiciones más importantes en su disciplina. Ahora es profesora, tiene su escuela. Quizás niñas que la han visto a ella quieren ser como ella. Una muestra, las reinas del Caribe del voleibol, cuando ganaron el oro aquí en el 2003, todas esas niñas que tenían 10, 9, 8 años, incluyendo algunas que están en el equipo de ahora de voleibol, se inspiraron por eso y dicen, yo quiero ser como esas mujeres que le ganaron a Cuba y que todo el país se enamoró de ellas. De las de ahora, muchas dijeron, como sobre todo las hermanas Martínez, Brayelin y Ginebri. Yo vi a la Reina del Caribe en el 2003 y yo al otro día me fui a inscribir en la escuela de voleibol porque yo quería ser como ellas. Entonces, la mejor influencia y el ejemplo real para poder imitar es la de un atleta. Disciplina, educación, la muestra de que tú no puedes rendirte, no importa lo difícil que sea, que tú puedes competir con los mejores. O sea, todo lo que da el deporte es para enriquecer a una persona, el desarrollo integral que te da, practicar cualquier disciplina, la salud. O sea, no tiene aspectos negativos. No tiene aspectos negativos practicar deporte de cualquier tipo. Y yo creo que en República Dominicana...
¿Y se puede a cualquier edad?
Bueno, depende del deporte también. Claro. Depende del deporte, porque la actividad física es parte del deporte. A veces quizás usted no puede correr, pero puede caminar. Y eso es parte del deporte también.
Tú te buscas una liga, Riamni, que tenga más o menos la misma condición.
Exactamente.
Ahí uno va viendo.
Después de los 30 también se puede practicar algún
deporte. ¿Cómo que después de los 30? Oye.
No haga eso.
Claro. Jovencito. Uno ve a veces, bueno, el golf es un deporte que todavía a los 60, 70 años hay gente jugando, bueno. Y está a su máximo nivel a veces.
Y la natación se recomienda muchísimo.
También, porque ejercita prácticamente todos los músculos.
Bueno. Lamentablemente hemos llegado al final, el tiempo se va súper rápido, pero muchísimas gracias, Susy, por acompañarnos, y gracias a todas las compañeras deportistas que se abren espacio, vencen obstáculos cada día para llegar donde han llegado y ser ejemplo para todas las niñas, adolescentes y mujeres en este país. El deporte salva vidas, ojalá que se pueda garantizar como un derecho para todas y todos en este país.
Nos vemos al rato, Libertarias. Seguimos en Facebook y en Instagram como Libertarias RD.
No lo dejaré de contar, no lo dejaré de decir, la conciencia no ha de olvidar, ya solo podemos seguir, para que me piden callar, tengo que decir cómo fue, para que no vuelva a pasar, vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Tu arte es la guía, la unidad nos fortalece. Canta, Trinitario, la unidad nos convocó.
La Nota 95.7. Conoce de todo.